por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Tom Madariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir, les damos la bienvenida al boletín informativo de esta hora. Vamos con las noticias. Las organizaciones opositoras Cuba Decide y UNPACU han convocado a un tuitazo para el próximo lunes 13 de julio a las 7 de la noche en favor de Keiliyi de la Mora Valle, pidiendo su libertad. El numeral Free Keiliyi será utilizado en esa red social y dicen los organizadores que el tuitazo va dirigido a Miguel Díaz-Canel. La joven opositora que milita en UNPACU fue sancionada a 1 año y 6 meses de privación de libertad por los presuntos delitos de propagación de epidemias, desacato, atentado y desobediencia el día 7 de mayo. El cubano-americano Jorge Masvidal y Kamaru Usman se han afilado los dientes para la esperada y seguramente sangrienta pelea de artes marciales mixtas esta noche. Es por el título del mundo. Masvidal y Usman van a pelear en la isla Jam, en los Emiratos Árabes Unidos. Millones de seguidores de la MMA a nivel global están deseosos de poder ver a través de la pequeña pantalla una de las peleas más atractivas en los últimos tiempos y la más mediática en lo que va del año 2020, con pandemia y todo. El pleito será por la corona mundial welter en poder de Usman. Usman es el actual campeón mundial en el peso welter. Masvidal es retador número 2 detrás de Kamaru. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este sábado 7 nuevos casos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 2.420. El Ministerio de Salud informó de un nuevo fallecido, lo que aumenta la cifra total a 87 decesos a causa del COVID-19. Se trata de un ciudadano cubano de 68 años de edad que residía en el municipio Cerro, provincia de La Habana. Este paciente estaba relacionado con el foco del evento San Joaquín del municipio Cerro y mostraba antecedentes previos de hipertensión arterial. Estas cifras son informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. El régimen cubano intenta acallar las reacciones que han suscitado las muertes de 2 jóvenes en menos de un mes a manos de la policía. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
Este jueves la prensa oficial cubana publicó un artículo donde familiares del joven Hansel Ernesto Hernández Galeano, muerto a manos de la policía recientemente en Guanabacoa, La Habana, declaran que se ha usado su nombre para desacreditar a la revolución y expresan su confianza en el gobierno y sus órganos de justicia. Al respecto, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los participantes en la protesta pacífica convocada por la sociedad civil a raíz de los hechos, dijo a Radio Martí.
Te das cuenta que eso es una estrategia, una jugarreta del régimen para desalentarnos también a nosotros. No vamos a decir que ellos lo han hecho desde su amor a su supuesta revolución y su supuesto proceso. Yo salí a la calle porque en Cuba todos los días están matando a los negros, están maltratando al cubano. Y le digo, al final Hansel, más allá de ser su hijo, solo es un símbolo de toda la violencia policial que hay en Cuba, y yo no tengo que pedirle permiso a la madre de nadie ni al papá de nadie para salir a la calle a protestar por mí.
Recientemente, otro joven, Yamisel Díaz Hernández, de 38 años, murió por un disparo de la policía en San Cristóbal Artemisa. Curiosamente, su padre, Federico Díaz, quien no está de acuerdo con la versión oficial, fue citado este miércoles por las autoridades, según dijo a Radio Martí, para que no hablara de los hechos con la prensa extranjera.
Me mandaron un carro para que me viniera a buscar allí. Me llevaron a la unidad de policía de San Cristóbal y allí esperamos a los 2 coroneles que vinieron a entrevistarse conmigo. Para eso mismo, yo no fui ahí, no vinieron más nada. Ellos vinieron por lo que no nos dejáramos guiar por la prensa, que por las personas que se nos arrimaban para pasar eso, para comunicarlo para afuera, que eso era pago por dinero, que esa gente lo que venían era a cobrar dinero por eso. No voy a ocultar la verdad, nunca la voy a ocultar. Si no me interesa lo que pase, ellos me dijeron que tratara de no hacer esto más, pero yo lo voy a seguir haciendo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El ingeniero Tom Madariaga en la asistencia técnica y este su servidor en la locución, Paul Sfeir, les decimos hasta la vista.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de la Radio Libre de Radio Martí. Radio Martí, que fue establecida precisamente para llevar la verdad, para llevar la verdad y simplemente la verdad al pueblo de Cuba. Y eso es lo que estamos haciendo a través de los años, y eso es lo que a través de este programa Voces que Inspiran, que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez, ambos fundadores somos de la Fundación Inspira América, y este programa Voces que Inspiran es precisamente para eso, para inspirar a los cubanos de la constancia que tenemos que seguir teniendo hasta que consigamos la libertad y la democracia para Cuba. Y qué mejor ejemplo, qué mejor voz inspiradora, qué mejor ejemplo a seguir por todos los cubanos es la del gran líder que tenemos hoy, por suerte, en el programa Voces que Inspiran. Hoy tenemos la voz inspiradora de ese líder indiscutible dentro de Cuba, que se llama José Daniel Ferrer. José Daniel, bienvenido al programa, mi querido hermano.
Gracias, Diego. Muchísimas gracias por invitarme una vez más al programa. Abrazo para ti y para todos los miembros de Inspire América. Un fuerte abrazo en especial para Marcel Felipe. Y abrazos a los oyentes del programa.
Formidable, José Daniel. Quería comenzar el programa de que tú tuvieras la gran oportunidad a través de Radio Martí de poderle explicar y dirigirte a ese pueblo cubano que tú tanto quieres y que tú tanto te has sacrificado y sigues luchando, como son los verdaderos líderes, para poder conseguir la libertad y la democracia que tanto hemos tratado de conseguir a través de los años. Y hay una gran cantidad de mártires. La sangre cubana ha corrido a raudales desde el comienzo de esta mal llamada revolución. Cosa satánica y malévola que invadió a Cuba en 1959 y a principios de 1959, dirigidos por ese satán superior que ya falleció, por suerte, que se llamaba Fidel Castro. Pero sigue la secuela de la familia, y sigue la familia Castro y el Castro comunismo, ha impuesto este yugo al pueblo de Cuba. Hemos tratado de quitárnoslo desde hace tantos años, pero son ustedes las nuevas generaciones, y qué suerte que tenemos a alguien como José Daniel Ferrer y otros muchos líderes dentro de Cuba. No podemos decir que solamente hay uno, hay muchos, pero el pueblo de Cuba hoy está indignado por lo que tuvo que sufrir y padeció José Daniel Ferrer en esos 6 meses de confinamiento y de tortura que mantuvo en las cárceles del Castro comunismo, sin razón alguna, simplemente por querer libertad y democracia para su pueblo. José Daniel, se te ha conferido un gran honor se le confiere a los hombres de ideas claras, limpias y democráticas como la tuya. Es la medalla de la libertad Truman Reagan. Creo que el pueblo de Cuba es importante que sepa que esta medalla se le ha concedido al líder cubano José Daniel Ferrer. ¿Cómo te sientes, José Daniel, recibiendo esa gran distinción sobre la medalla de la libertad?
Pues mira, muy, muy de verdad, vamos, agradecido a la Fundación Víctimas del Comunismo, a la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, por esta prestigiosa distinción que la han recibido anteriormente no solamente cubanos valientes y comprometidos a fondo con la libertad y la democracia de Cuba, sino también firmes compatriotas en la lucha contra el comunismo y sus crímenes. También la han recibido ilustres luchadores a favor de la libertad y contra esa peste mortal que resulta el sistema comunista, la ideología comunista. Incluso personas como el Papa Juan Pablo II recibieron tal distinción. Y junto a esta detención han llegado otras dos detenciones que hacen que, pues, por supuesto, uno se sienta reconocido, muy reconocido por la humilde labor que realizamos desinteresadamente a favor de la libertad y la democracia y el bienestar de nuestro pueblo. Y esos otros dos reconocimientos han sido, primero, la cantidad de felicitaciones de diferentes activistas, de diferentes organizaciones que he recibido desde todo el país y desde el extranjero también. Y el otro reconocimiento que ha venido acompañando la medalla ha sido la furia, la ira y la tiranía que se ha, desbocado en ataques, calumnias, en las redes sociales, por todos lados, de todas formas. Y eso demuestra que le duele grandemente no solamente que se reconozca desde prestigiosas organizaciones nuestra modesta labor, sino que le molesta grandemente lo que venimos haciendo por la libertad y contra la tiranía. Decía Cervantes el Quijote que Sancho, si los perros ladran es porque andamos, es porque nos movemos, y eso precisamente nos hace sentir que vamos en el camino correcto y que avanzamos en la consecución de nuestra meta de libertad, democracia y fin de la tiranía para nuestro querido, para nuestro amado pueblo, hoy explotado, sufrido como nunca en su historia.
Formidable, yo creo que más que merecida. Pero, como es natural, eleva el concepto internacional que tiene el mundo libre sobre tu actuación como líder reconocido internacionalmente, luchador, y la constancia y el patriotismo y la devoción de patria que tú has demostrado a través de los años solamente se mantiene en personas que son verdaderos líderes. Y por suerte, pues surgen, y siempre lo hemos dicho, las viejas generaciones del exilio, los que estuvimos luchando desde el comienzo en contra de aquella tiranía, reconocemos que ustedes son los que de verdad pueden conseguir, y muy a tiempo, porque todavía, a pesar de 60 años en la vida de una república, es relativamente poco, pero demasiado para el sufrimiento de un pueblo que lo ha estado sufriendo como el pueblo de Cuba. José Daniel, nos hemos leído detenidamente, hemos estudiado y estamos 100% de acuerdo en este proyecto Nación donde tú expones todos los puntos para poder refundar la nueva república. Esa nueva república tiene que fundarse, refundarse precisamente sobre esos principios que tú detallas en el proyecto. Yo creo que la Unión Patriótica de Cuba está escribiendo hojas históricas, memorables, en lo que es la historia reciente de Cuba, para que se pueda saber toda la verdad de lo que aconteció durante estos 60 terribles años de la tiranía castrocomunista que ha tenido que sufrir el pueblo cubano de la isla. No solamente el pueblo cubano de la isla, José Daniel, sino también el pueblo cubano del destierro, porque nosotros hemos estado condenados a vivir fuera de nuestra patria simplemente porque una tiranía malévola, castrocomunista, se apoderó de nuestra nación y expulsó a todos los que no pensaban como ellos y los que no compartían los ideales de esclavizar al país. Y por eso hoy hay cerca de 3 millones de cubanos desterrados por todo el mundo y con una concentración formidable en Estados Unidos. Aquí estamos haciendo y te damos todo un apoyo irrestricto a todos los movimientos y todos los planes que tú conduzcas para poder llegar a lo que queremos, la cima, lo que todos aspiramos, la libertad plena del hombre para que el cubano pueda disfrutar de libertad y prosperidad. Ese proyecto, José Daniel, si me gustaría que a través tu voz inspiradora en este programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América, me gustaría que al pueblo cubano le pudieras decir a través de estas ondas exactamente en qué consiste ese proyecto de nación.
Sí, Diego, mira, sin dudas estamos en medio de una crisis muy profunda generada por el régimen castrocomunista, por dos motivos: por su incapacidad de producir y porque además al régimen castrocomunista le place tener a la población sumida en la más profunda miseria para que el ser humano no pueda pensar en otra cosa que en su inmediata subsistencia, de cómo alimento a mis hijos, cómo encuentro las medicinas que nunca aparecen, cómo resuelvo los problemas graves inmediatos que tengo en la familia. Y así tratan de mantenernos todo el tiempo trabajando como esclavos para la familia en el poder, para la nomenclatura, para la nueva clase que se instauró en el poder y que ha destruido a la nación y esclavizado a mi pueblo. Sin duda, hay que tomar urgentes medidas y sobre todo hay que tomar conciencia de que si no desmontamos ese sistema, si no ponemos fin a esta tiranía, si no tenemos lo más pronto en Cuba una verdadera transición a la democracia, nuestros problemas se van a agravar de día en día, como lo estamos viendo, como lo estamos sintiendo, como lo estamos sufriendo, y seguimos directo al fondo de un profundo abismo donde nos estrellaríamos estrepitosamente. Ya estamos muy cerca de ese fondo, por desgracia. Por eso nuestra propuesta al pueblo cubano, por eso le hablamos de urgentes medidas para salir de la grave situación en que nos encontramos ahora y de toda una propuesta sintética pero abarcadora de cómo podemos salir de la tiranía y cómo podemos reconstruir a la nación en todos los planos, en lo político, en lo social, en lo económico, en la agricultura, en el orden interno, defensa, salud, educación. Libertades elementales, libertades básicas, derechos humanos, libertad de los presos políticos, fin del acoso, de la persecución a los seres humanos por sus opiniones, por sus propuestas, aunque sean totalmente diferentes a de quienes ostenten el poder porque hayan sido electos democráticamente. Hablamos de medio ambiente, hablamos de comunicaciones, de internet, hablamos y proponemos cómo debe ser la Cuba que todos deseamos, que todos soñamos, que todos nos merecemos y que no podemos seguirla posponiendo ni esperando que venga nadie a realizar lo que es deber nuestro realizar. Y precisamente en estos momentos de hambruna generalizada, de miseria por todo el país, miseria creciente, en estos momentos de más y más represión, que es lo único que sabe poner en práctica la tiranía para contener los deseos, los reclamos, el clamor popular, urge que nos pongamos de acuerdo la inmensa mayoría de los cubanos que amamos la libertad, que amamos nuestra tierra, que amamos la democracia y que queremos un futuro mejor para las nuevas generaciones. Urge que nos pongamos de acuerdo y que creemos las estructuras que de manera efectiva den al traste con la tiranía, corralemos la tiranía, vamos, barramos con la opresión que la tiranía impone a nuestro pueblo. Si no lo hacemos, el futuro nuestro va a ser mucho peor de lo que actualmente vive la nación, y eso se dice fácil, pero si analizamos y profundizamos, sin duda todos vamos a estar de acuerdo en que es una cuestión verdaderamente terrible y que puede terminar en una catástrofe nacional. Y eso es precisamente lo que queremos evitar, pero eso no se consigue solo con palabras, eso no se consigue solo con buenas intenciones. Para conseguirlo tenemos que aunar esfuerzos, combinar nuestras energías y marchar junto con fuerza, con toda nuestra senaría, contra esta infame tiranía por la libertad y los derechos de todos los cubanos.
Oye, formidable. Yo creo que tienes una inspiración formidable. Yo creo que tenemos suerte nosotros los cubanos, los de las generaciones superiores y las nuevas generaciones, que ya son cuatro las generaciones bajo la tiranía castrocomunista, pero también son cuatro las generaciones que han nacido en el destierro, y que todos los nuevos, los jóvenes, las nuevas generaciones, tanto del destierro como las cubanas, tienen esa vocación de patria. Y yo creo que es por eso que el pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del destierro tenemos que ir por el mismo camino, vamos por el mismo camino. Hoy estamos totalmente identificados los dos pueblos, divididos por esa tiranía tan terrible, pero que sin lugar a dudas, queridísimo pueblo de Cuba, con ese liderazgo y con ese quehacer diario
constantemente acontece dentro de Cuba, con las protestas y cómo decirle a la tiranía Castro comunista que tiene que marcharse. A mí me parece, José Daniel, que tenemos la suerte como cubanos de tenerte y que estés conduciendo una institución o esa organización tan importante que es la Unión Patriótica de Cuba. Estoy absolutamente seguro que las grandes mayorías populares en Cuba te darán un respaldo irrestricto para que podamos conseguir una vez por todas de que la tiranía tenga que marcharse. Sin duda, darte cuenta en tu proyecto de la Nación para refundar la nueva república, hay unos un discurso de Lincoln, del presidente Lincoln hace muchos años, bueno, imagínate, cuando se luchaba por la libertad aquí también en Estados Unidos, y decía Lincoln, dice, no se puede ayudar a los pobres destruyendo a los ricos, no se puede fortalecer a los débiles al debilitar a los fuertes. No se puede lograr la prosperidad desalentando el ahorro. No se puede elevar a los asalariados haciendo caer al asalariado. No se puede promover la hermandad al incitar el odio de clase. Y no se puede construir el carácter y el coraje quitando la iniciativa y la independencia de las personas. No se puede ayudar a las personas de la forma permanente haciendo por ellos lo que podrían y deberían hacer por ellos mismos. Y Abraham Lincoln tuvo la claridad en uno de sus discursos de decir todas cosas estas importantes que tú recoges también en tu proyecto, en lo que no es tuyo, es de la organización, es del pueblo de Cuba. Y yo creo que sí, que el pueblo de Cuba decide, el pueblo de Cuba tiene que decidir qué camino tiene que tomar. Y Cuba decide, como es también el proyecto de Rosa María Payá, yo creo que Cuba decide, pero lo que tiene que decidir ya está, yo creo que decidido, es que necesitamos, José Daniel Ferrer, el concurso de todo el pueblo cubano para que salgamos y le digamos a la tiranía Castro comunista que tiene que marcharse. Y esa movilización popular dará el comienzo a la nueva república, porque las Fuerzas Armadas cubanas, estoy absolutamente seguro que no van a usar las armas contra un pueblo cuando se concentre para proclamar que tiene la tiranía Castro comunista que marcharse para poder refundar la nueva república. ¿Qué piensas tú de cómo vamos a conseguir que el pueblo cubano pueda ser convocado a esa movilización?
Muy de acuerdo con lo que acabas de plantear, y sin duda, sin ninguna estafa más grande que ofrecerle a los pobres que van a vivir, con total bienestar, a costa de que apoyen un proyecto que lo primero que hace es atentar contra las libertades cívicas y políticas y también las libertades económicas. Cuando se ataca a la clase productiva, a los que son capaces de idear y echar a andar proyectos que generan riqueza, que generan empleo, pues se condena a todos a la peor de la miseria. Eso está demostrado, de eso no cabe la menor duda, y ese es el proyecto comunista, ese es el Castro comunismo, el Castro chavismo, la gran estafa, ofrecer en base a obtener el apoyo de los que esperan para luego dejar a los que esperan en la peor situación de miseria y esclavitud. Para alcanzar las movilizaciones necesarias hay muchísimo, hay varias propuestas, hay varios proyectos, pero necesitamos no solamente unificarlo, necesitamos salir también del estado ese de confort en que por desgracia muchos nos encontramos, que esperamos y esperamos a que las condiciones adecuadas estén dadas o a que el pueblo sea quien decida levantarse. Y nuestra misión principal es precisamente ayudar al pueblo a levantarse, instruir, informar, capacitar a la población para que la población se levante contra los crímenes, los abusos de la tiranía y para que se produzcan las grandes manifestaciones necesarias para obligar a la tiranía a poner fin precisamente a todos los mecanismos de opresión, de controles y de represión que ponen en práctica contra nuestro pueblo. Necesitamos motivar, mover a ese pueblo, y para hacerlo ese pueblo debe vernos estructurar un conjunto de acciones y preparar o mostrar una estructura que precisamente le dé confianza de que los mejores hijos de nuestra patria estamos trabajando de la mano, que lo estamos haciendo ya en muchos casos, pero a veces le damos demasiada poca divulgación, nos concentramos en otro punto y no enfatizamos en que si diariamente no decimos Inspire América y un Paco trabajan juntos, Inspire América, Cuba Decide, Fantu, Pedro Luis Boitel, todos trabajan juntos, y aunque hayan pequeñas diferencias en cuanto a visión, la realidad es que todos tenemos una principal visión: la libertad, la democracia y el fin de la tiranía, el bienestar del pueblo, los derechos todos del pueblo. Y cuando nos unen cosas tan importantes como no es como esa, la forma en que podemos plantearla en un momento dado carece de importancia. Todos estamos claros que con la tiranía nada se puede conseguir para el bienestar del pueblo. Todos estamos claros que con movilización de pueblo creciente, firme y valiente, como único se derriba la tiranía. Por eso la clave está en informar diariamente, en alentar, en hacer labor proselitista, en atraer pueblo, en entrenar a ese pueblo para que ese pueblo no solamente proteste airado cuando tiene el estómago completamente vacío o cuando se burlan de ellos en una cola para pasta dental o jabón, que no hay, hay muy poco, y las personas se están cepillando con sal o se están quedando sin bañarse, y peor, se acuestan mucho sin comer. Protestan por eso, pero todavía tenemos que seguir trabajando para que tomen conciencia que la cuestión no es protestar aisladamente por el hambre y la miseria, la cuestión es protestar juntos contra la tiranía, para poner fin a la tiranía, para que se acabe el hambre y la miseria y la opresión y la falta de derechos de manera definitiva. Esa es la clave.
Formidable. Yo creo que estamos muy cerca de que se nos termine el primer segmento, pero yo creo que en el segundo segmento, ¿cómo estamos de tiempo, Giró? Para terminar el primer segmento. Me gustaría en el segundo segmento una asignatura que tengo pendiente contigo, que es muy importante, para que vayas preparando tu inspiración para el segundo segmento. Agentes castrochavistas y de la tiranía castrocomunista infiltrados aquí en el exilio, haciéndose disfrazar también de que son patriotas cubanos, pero han comentado, han dicho y han divulgado de que José Daniel Ferrer está muy de acuerdo con la tiranía castrocomunista para una transición, que José Daniel Ferrer ya salió convencido de, después de los 6 meses que estuvo en la cárcel, de que hay que llegar a un arreglo y que hay que llegar a reformas con la tiranía castrocomunista para que el pueblo consiga que la tiranía haga reformas, que la tiranía pueda modificar, y que bajo la égida de la tiranía castrocomunista podamos lograr un cambio no de sistema, sino de modificar la tiranía castrocomunista. Eso quiero que lo comentemos.
Genial.
El último pueblo de Cuba, primer segmento se nos ha terminado. En breves instantes regresaremos. Hasta luego.
Estás escuchando Voces que Inspiran. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran a través de las radios libres de Radio Martí. Mi querido José Daniel, qué suerte que te tenemos en este programa para que te puedas dirigir directamente a todo nuestro pueblo dentro de la isla, que tan necesitado de orientaciones está y que necesitamos que llegue la verdad. Y te comentaba antes de que termináramos el primer segmento de la de personas perversas que el exilio cubano en la Cuba del Destierro y en todas partes han querido primero seguir las orientaciones que le dio la tiranía castrocomunista sobre qué clase de persona, que tú eras una mala persona, como dijo la tiranía castrocomunista, y que eras un bandido y que eras un oportunista y que eras esto y que eras lo otro, para precisamente distorsionar la verdad de tu liderazgo. Pero también fuera de Cuba ahora se está diciendo de que o se ha dicho o se ha tratado de convencer, pero ya la Cuba del Destierro también está muy alerta y no nos dejamos guiar por gente e inmediatamente los descubrimos también. Yo creo que se está diciendo que tú en todo este movimiento es para poder llegar a una reforma con la tiranía castrocomunista y poder llegar a ciertas modificaciones, pero que no habría un cambio de sistema. ¿Qué le puedes tú explicar al pueblo cubano del exilio y al pueblo cubano de la isla sobre tu posición en relación a la tiranía castrocomunista?
Sin duda, Diego, sin duda, y te agradezco grandemente la pregunta. Dice el Eclesiastés, atribuido a Salomón en la Biblia, sabemos la historia, ¿no?, y los últimos estudios sobre las escrituras bíblicas y quiénes fueron o pudieron ser sus autores. Pero el Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y esto que está pasando en cuanto a este tipo de calumnia, lo hemos visto muchísimas veces. Por ejemplo, por ponerte un solo caso, en Polonia, nadie hoy duda en reconocer que el gran héroe polaco en la lucha contra el comunismo fue Lech Walesa y el movimiento o el sindicato Solidaridad. Sin embargo, en medio de la lucha habían individuos que se fingían ser los más radicales anticomunistas y su obra o su intención era desprestigiar a quien en verdad temía el comunismo, que eran Walesa y Solidaridad. Y llegaban incluso no solamente a acusar a Walesa de ser agente del régimen comunista de Yaruzelski, sino que también llegaban a faltarle el respeto y publicaban caricaturas donde Walesa aparecía de novia del brazo del dictador comunista. Esto, repito, no es nada nuevo. Ahora, ¿quién puede mostrar, y no me gusta, vamos a tener que decir esto que voy a decir, pero quién puede demostrar en los últimos años, yo diría ya 17 años desde la misma Primavera Negra del 2003, que haya sido más atacado por la tiranía que José Daniel Ferrer García? Así, las llamas de blanco ahí que son nuestra inspiración constante y que nos motivan y nos mueven a mantenernos firmes en la lucha. ¿Quién puede decir que ha recibido más ataques, golpes, asaltos en su vivienda, robos en su vivienda, prisión, detenciones por largo tiempo, ataques, calumnias de todo tipo? ¿Quién puede decir que tiene la cantidad de presos políticos que ha tenido la UNPACO en los últimos 9 años? La UNPACO ha tenido más presos políticos en los últimos años que todos los grupos restantes de la oposición en los últimos 20 años. ¿Quién puede sostener que la UNPACO abogue por reformas que sostengan a la tiranía cuando la UNPACO no solamente tiene un discurso claro, preciso y radical de que el cambio total en Cuba hacia la libertad y la democracia y el bienestar
bienestar del pueblo cubano comienza con desmontar completamente, derribar por completo la tiranía. ¿Quién lo dice más claro desde dentro de Cuba? Dos o tres o cuatro valientes cubanos, que podemos incluso mencionar su nombre, la misma Damasio Blanco, Ángel Moya, Guillermo Fariña y Oscar Elia Bicet. De dentro de Cuba, desde el alcance de la garra y de los dientes carcomidos, pero aún dientes de fiera herida, del régimen castrocomunista. Nosotros luchamos por el fin del castrocomunismo. Y aunque los calumniadores traten de convencer de lo contrario, a nivel internacional, y voy a poner por ejemplo solamente dos o tres casos, la misma Fundación Memorial Víctima del Comunismo me otorga la medalla que otorgan a los luchadores comprometidos contra el comunismo, a favor de la libertad, el Senado de los Estados Unidos, que vamos, loco el que califique a los senadores republicanos y demócratas que promovieron una resolución a mi favor, a favor de mi completa libertad recientemente. Estamos hablando de ilustres cubanos, empezando entre ellos por Marco Rubio, por Menéndez y otros senadores de origen cubano y también estadounidense, muy anticomunista. Estos ilustres representantes de esa gran nación que es los Estados Unidos, de tonto no tienen absolutamente nada, si no fueran representantes de sus ciudadanos en el Congreso de los Estados Unidos y no tuviesen tan clara postura en contra del comunismo. Estas acusaciones, como bien tú decías, provienen precisamente del régimen, provienen precisamente de los agentes del régimen en el exterior, y a veces se suman a este coro, por desgracia, personas que no son malas personas, pero que son fáciles de confundir o de manipular. Incluso muchas veces los hay que no se dejan confundir ni manipular, pero sí tienen cierta tendencia a atacar a quien hace lo que ellos desearían hacer, pero no se atreven a hacer por el grave costo que tiene hacerlo. Parece un trabalengua, pero se explica claramente. Así que dejamos claro una vez más que nuestra intención, y lo demostramos con hechos y pagamos como nadie por ello, es poner fin a la tiranía, derribar a la tiranía, echar al basurero de la historia e incinerarlo en el basurero de la historia para que ni sus cenizas sean vistas nunca jamás al régimen castrocomunista y todo lo que signifique totalitarismo, control de la población, opresión, miseria, todo eso queremos acabarlo, queremos ponerle fin por completo. Ahora bien, el valiente y honesto es generoso, al contrario del cobarde y deshonesto, que generalmente no puede ser generoso porque no tiene en sí las virtudes necesarias. Por lo tanto, ahora mismo, ratifico nuestro llamado nuevamente a los militares y a los funcionarios del régimen a que rompan con la tiranía a la que están sirviendo, porque son los enemigos del pueblo, porque están dañando a su nación, porque si rompen ahora, tienen la posibilidad de enmendar sus crímenes, de enmendar el daño que vienen haciendo a la nación. La familia Castro es la principal enemiga del pueblo, ha torturado, explotado, reprimido, asesinado durante décadas y se han robado los dineros de la nación y los tienen en muy buenas cuentas en el extranjero para cuando tengan que enfrentar al pueblo y abandonar la nación, vivir y seguir viviendo como millonarios, que es lo que son y lo que han sido, y que por eso se aprovecharon o se apropiaron de la nación a través de el engaño para llevar esa vida de príncipes y reyes persas, de sultanes, de personas que no respetan a los demás y oprimen y esclavizan a los demás como si los demás fueran instrumentos de ellos. Seguimos llamando a los militares, seguimos llamando a los funcionarios del régimen a que rompan con la tiranía y que se unan a la fila pro democracia, pro libertad, pro respeto a los derechos humanos, pro reconstrucción de la nación, pro de una Cuba con todos y para el bien de todos, como quería Martín. Pero eso lo podemos hacer porque nos sobra generosidad y nos sobra valor. Si fuésemos cobardes, resentidos, cobardes, rencorosos, lo que desearíamos es que se mueran todos, pero no tendríamos el valor ni siquiera para matarlos. Eso es lo que pasa con esa cuestión, hermano mío.
Formidable, te felicito y me das una tranquilidad. Hombre, yo la tenía, porque a mí nadie ya
a los años que cargo, tú sabes que es muy difícil que alguien pueda venderme gato por liebre, pero muchos cubanos, inclusive de las nuevas generaciones en el destierro, pues muchas veces pues le calientan los oídos metiéndole falsas ideas o falsos informes sobre estas cosas. Yo creo que estamos muy bien identificados, estamos muy bien orientados, tanto el pueblo cubano del exilio, el pueblo cubano del destierro, que te respalda irrestrictamente, y el pueblo cubano de la isla. Yo creo que estamos muy bien encaminados, y algo que sí me indica de que el régimen tiene una gran crisis es el hecho de que la tiranía Castro comunista esté recurriendo al pueblo cubano del destierro, al pueblo cubano exiliado, para que vuelvan a hacer inversiones en Cuba los cubanos de Miami. Pero ¿qué clase de desesperación tendrá la tiranía Castro comunista cuando económicamente, después que todos se lo han robado, quieren seguirle robando el dinero del sudor del pueblo cubano del destierro, que trabajando pues trata de mantener su familia dentro de Cuba para poder por lo menos suavizar un poco la cuestión de todas las faltas de todo que hay en Cuba, porque en Cuba está prohibido prosperar, y los únicos que prosperan son los que de verdad apoyan, porque todavía ellos tendrán un 5, un 6, un 6%, no sé qué por ciento, lo que sea, pero de todas maneras 11 millones de cubanos están sufriendo esa tiranía Castro comunista, y los cubanos que estamos en el destierro también le hemos sufrido, porque estamos viviendo por muchos años, toda una vida, fuera de nuestra patria. ¿Qué opinas tú de la solicitud o la apertura, como dicen ellos, la tiranía Castro comunista, de las inversiones dentro de Cuba, que ahora, como un favor, le quieren hacer al destierro cubano de que podamos invertir dentro de Cuba bajo la tiranía Castro comunista? ¿Qué opinas tú de esa señal que está mandando la tiranía Castro comunista al destierro cubano?
Sí, mira, eso demuestra dos cosas que tú y yo conocemos, y muchísimos cubanos también conocemos o conocen al detalle. Eso demuestra el desespero en que se encuentra la tiranía, en cómo desesperadamente buscan dólares estadounidenses, y eso demuestra una vez más a dónde la inmoralidad y la infamia, la vileza de la tiranía. Recordemos que ustedes, los exiliados, la mayoría de los cubanos que viven en los Estados Unidos, salieron de Cuba perseguidos, incluso a riesgo, si no salían, de morir fusilados, de morir torturados en prisión. Otros salieron en los hechos masivos, donde apedreaban, tiraban huevos, golpeaban, incluso mataron, ametrallaron personas en las costas. Recordemos el remolcador 13 de marzo, recordemos otros muchísimos crímenes cometido por la tiranía contra los cubanos que buscaban libertad y prosperidad en Estados Unidos, en otras naciones. Ahora ya no son gusanos, ya no son escoria, ya no son lumpen, ya no son apátrida. Ahora, como tienen dólares, son invitados con cariño, con afecto, a que vengan a invertir. Y nuestro mensaje es: no caigan en esa trampa. El régimen le roba a todo el mundo, el régimen sigue explotando al pueblo cubano, pero le roba a ustedes, los emigrados, con la remesa, con lo que envían a su familia. En todo movimiento el régimen roba, porque el régimen es un régimen ladrón por esencia, por naturaleza. Es un régimen explotador, abusador, mezquino y ladrón. Y le han robado a inversionistas extranjeros, han estafado a canadienses, a españoles, y han estafado a muchas personas, y estafan a los cuentapropistas constantemente. Los acosan con altísimos impuestos, con policías corruptos, inspectores corruptos. Le va a pasar lo mismo. El que venga e invierte en Cuba va a perder a la larga su inversión, su dinero, porque para el régimen todo es, como ellos dicen, coyuntural. Ahora necesitan dinero y lo buscan desesperadamente, abriendo tiendas para que se paguen en el exterior en dólares y ellos vender a altísimos precios aquí dentro de Cuba. Ahora están invitando a que vengan a invertir todo el que quiera, y lo hacen con una dulzura que cualquiera puede caer en la trampa, porque ellos tienen como norma que el capitalismo
artista o la persona crear, producir riquezas y mejorar su estatus económico es tonto y que puede ser fácilmente engañado por un gobierno capaz de mentir de la manera más cínica, más descarada, ofreciendo y volviendo a ofrecer y luego entonces defraudando, estafando. No existe un marco jurídico que le dé seguridad a ningún inversor. No le dan seguridad a cuenta propista, no le dan seguridad al inversor extranjero, mucho menos se la van a dar al emigrado cubano. Así que eso es una gran estafa de una dictadura desesperada en medio de una crisis terrible de la cual no saben cómo van a salir, porque en el año 92 empezaron a tomar cierto oxígeno con inversores italianos, canadienses, españoles y de otras nacionalidades, y con el turismo de esos países, principalmente de Canadá, de España, de Italia, de Europa, que ellos por años calificaron de algo muy nocivo y peligroso, porque decían que traía aparejado prostitución, drogadicción y otros males que según ellos son males del capitalismo, males que nunca ellos erradicaron, como dijeron que iban a erradicar, más bien los fomentaron y han producido una situación de deterioro moral, de prostitución para salvar la vida a muchas jóvenes, muchas familias, una situación donde toda norma moral se ha relajado, porque como dice el viejo proverbio latín, la necesidad carece de ley. Cuando no tienes que comer, cuando no tienes medicina, cuando no tienes cómo vivir, cómo sobrevivir, muchas personas sucumben y caen en cualquier tipo de procedimiento inmoral con tal de salvar su cuerpo físico, aunque pierdan su alma. Y ellos se, en buena medida, sostuvieron por esas inversiones y por eso turistas que tanto criticaron, que tanto difamaron, llegaron a decir que los comunistas chinos, cuando abrieron su economía al capital extranjero, eran unos traidores al comunismo por hacerlo, y ellos cuando se vieron asfixiados y vieron que caía la Unión Soviética, su benefactor que le mantenía mientras los rusos pasaban hambre y miseria de todo tipo, cuando vieron la situación en que se encontraban, empezaron a hacer movidas totalmente contraria a su ideología con tal de salvarse. Luego obtuvieron los apoyos de Venezuela, han destruido a Venezuela, han llevado a Venezuela a la miseria extrema, a la crisis más grande de toda su historia, una nación productora de hidrocarburos, ahora no tiene ni siquiera combustible y tiene que importar la gasolina de otra parte, y tiene que incluso compartirla con ellos porque son hasta una especie de parásito chantajista que por todo el apoyo represivo que dan para mantener a sus aliados tiranos en otras partes, tienen esto que seguirle manteniendo todo el tiempo, de toda manera, para ellos tratar de sobrevivir. Por tanto, le aconsejamos a los que estén pensando en caer en esa trampa, que lo mediten, que lo piensen y que no pierdan su dinero y mucho menos su ética, su moral.
Formidable. Yo quisiera, a nombre de Infiri América, y ahora no hablo a nombre personal, voy a hablar a nombre de Infiri América, y quisiera adicionar algo a lo que tú has dicho, que es muy valioso. El exilio cubano, la Cuba del destierro, y llamamos la atención, no es si perdemos o ganamos, si invertimos o no invertimos dentro de Cuba, si perdemos o ganamos. Eso no es lo importante. Lo importante es que el pueblo cubano del destierro tiene vergüenza, tiene dignidad, y por los principios que nosotros hemos defendido y que tanta sangre nos ha costado a través de los años con nuestros mártires dentro de la isla, no vamos de ninguna manera a compartir con las manos ensangrentadas de la tiranía castrocomunista la riqueza que hayamos podido acumular por nuestro trabajo y nuestro sacrificio en el exilio, en el destierro, que a través de los años hemos tenido que trabajar, pero hemos tenido que trabajar para pensar que todo eso lo podemos hacer en una Cuba libre, en una Cuba donde sí siempre vamos a ganar, porque vamos a ganar la libertad y vamos a ganar la independencia y vamos a recobrar la dignidad para nuestro pueblo cubano. El pueblo cubano del destierro no debe de pensar si gana o pierde, invirtiendo con lo que la tiranía castrocomunista ofrece. Lo que el pueblo cubano del exilio tiene que pensar y tiene que saber, y sabemos que hay conciencia de esto, pero queremos decirle claramente a la tiranía castrocomunista que no nos interesa si perdemos o ganamos. Nosotros vamos a ganar cuando la tiranía castrocomunista pierda, y cuando la tiranía castrocomunista pierda, todos los cubanos, los del destierro y los de dentro de la isla, ganaremos. y ganaremos libertad, ganaremos en dignidad, ganaremos en posición, y entonces vendrá de nuevo la libertad, la democracia y sobre todo esa prosperidad que está prohibida bajo esta tiranía castrocomunista. Nunca ningún cubano del destierro, ningún cubano digno del destierro, por así decirlo, porque también hay algunos cubanos que son indignos y que quieren, quizás pensando en el dinero, pero los cubanos dignos no pensamos si ganamos o perdemos. No vamos a cooperar absolutamente, absolutamente no. El destierro cubano no tiene por qué aceptar dádivas de ningún tipo. Lo que queremos es que se marchen y que venga la libertad y la democracia. Ese proyecto formidable de la Unión Patriótica de Cuba y de todos los cubanos dentro de la isla que quieren democracia y libertad. Tienen el apoyo del destierro cubano. La tiranía castrocomunista jamás conseguirá que el destierro se ponga de rodillas y que baje la cabeza y que regrese. Como decía nuestro apóstol José Martí, algunos pueden, yo no puedo. Y yo agrego, no puedo y no quiero. Pero cuando digo esto, estoy hablando y hablo por la Fundación Impire América, por su chairman Marcel Felipe, por toda la junta de directores que son cubanos libres, cubanos honestos, cubanos que piensan en la libertad y la democracia para Cuba. Y de todas las organizaciones con dignidad que en el destierro siempre han luchado y han hecho su aporte que ha sido pero un aporte muy generoso en vidas, en dinero, en sacrificio, en todos los órdenes. Los cubanos de la isla y los cubanos del destierro tenemos hoy, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba y las otras organizaciones, que yo creo que sí, sí se puede, podemos dar al traste con la tiranía castrocomunista, y hoy hay una asociación de nuevo, una asociación fraterna. La familia cubana se ha reunido de nuevo, la hermandad cubana ha surgido de nuevo entre la Cuba del destierro y la Cuba de la isla. Es por eso que aquí recibimos con los brazos abiertos, no importa si fuiste comunista o no, si perteneciste al gobierno o no, tienes que tener las manos limpias de sangre. No queremos asociados con la gente que tiene las manos manchadas de sangre de la tiranía castrocomunista. Pero sí queremos asociarnos con todos los cubanos que quieran libertad y democracia y que tengan las manos libres de sangre. Perdóname, José Daniel, que te estoy robando parte de tu tiempo, pero quiero también compartir cómo sentimos nosotros, los que también somos la Unión Patriótica de Cuba en el exilio, porque tú tienes también muchísimos seguidores. Exactamente igual que sabemos que el destierro tiene muchos seguidores dentro de la isla. Nosotros no entrevistamos, nosotros compartimos el tiempo con los que invitamos a que participen con nosotros en este programa Voces que Inspiran.
Cuando el programa sea transmitido, posiblemente todavía se encuentre en huelga de hambre y sed frente a Naciones Unidas en Suiza, en Ginebra, el cubano, el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien fue contagiado con VIH por la tiranía, un crimen monstruoso como otros tantos crímenes que han cometido con otros opositores cubanos a quienes incluso han asesinado. Estamos promoviendo muchas actividades por las calles y pueblos de Cuba en estos momentos a favor de Ariel Ruiz Urquiola y su justa demanda. Y estamos ahora aquí sitiados por la policía política, que no deja entrar ni salir a activistas de la UNPACO acá a la sede nacional. Esto puede terminar de diferentes maneras. Pueden retirarse, pueden asaltarnos, pueden allanar nuestro hogar, pueden detener, golpear y llevar a prisión a otros activistas. Lo que sí no pueden ni podrán jamás es parar la lucha, que solo termina cuando tengamos la Cuba con todos y para el bien de todos, que señor Martí, la Cuba sin comunismo, la Cuba sin dictadura. Muchas gracias, Diego. Un abrazo fraterno para ti, para todos de Impire América y para todos los cubanos exiliados, buenos y patriotas.
Oye, no sabes la satisfacción, José Daniel, y qué bueno que puedas, hayas podido dirigirte tan valientemente como siempre lo haces al pueblo cubano de la isla. Tú estás ahí en la trinchera, tú estás ahí esperando. Nosotros aquí no tenemos ninguna seguridad del Estado que nos toque la puerta, podemos decir todo. Pero bueno, lo importante es que las dos vertientes se han unido y la tiranía comunista tiembla, la tiranía castrocomunista sabe que tiene los días contados y la libertad y la democracia llegará a nuestra patria por el propio esfuerzo de los cubanos del destierro y dentro de la isla. la libertad y la democracia llegarán a Cuba para bienestar de todos los cubanos, para bienestar de los cubanos del destierro y para bienestar de los cubanos de la isla. Y la prosperidad y de que tanto disfrutamos nosotros en el destierro será trasladada a la isla para que pueda compartirse con los 11 millones de cubanos que dentro de la isla están pasando tantas penurias. La prosperidad llegará en el mismo momento cuando estemos y hayamos conquistado la libertad. Libertad primero, prosperidad después. Queridísimo pueblo de Cuba, regresaremos la próxima semana. Gracias.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
El estadista británico William Pitt advirtió a sus coterráneos ingleses que 3 millones de colonos con armas en las manos son una fuerza digna de ser reconocida.
Pitt fue uno de los primeros en promover el desarme de las 13 colonias, tema que provocó un sentimiento revolucionario más intenso entre los colonos.
En 1774, los británicos instituyeron una legislación de prohibición de exportación de armas hacia las 13 colonias.
En septiembre, Massachusetts comenzó la formación de las milicias denominadas Minutemen para contrarrestar las incursiones británicas. Las milicias comenzaron a ser organizadas en Virginia, las que incluyeron a próceres como George Washington y George Mason.
En diciembre, la Convención de Maryland exhortó a las colonias a formar una bien regulada milicia, lenguaje más tarde utilizado en el texto expreso de la Constitución de los Estados Unidos.
La Convención de Maryland ilustró sus intenciones cuando emitió un llamado a todos los hombres entre los 16 a los 50 años de edad a que se armaran y formaran compañías de unidades militares.
Cuando Patrick Henry presentó su famoso discurso que comenzaba con «Dadme libertad o dadme muerte», la resolución a la que se refería comenzaba con «Resolved que una milicia bien regulada, compuesta de caballeros y hombres libres, es la fortaleza natural y la única seguridad de un gobierno libre».
Las tensiones escalaron en 1775, cuando el gobernador de Boston, Thomas Gage, ordenó que 700 soldados británicos capturaran y destruyeran municiones y armas almacenadas en un poblado llamado Concord.
Los jefes de la milicia Patriot se enteraron de los planes de ataque y también que había planes de captura de jefes como Samuel Adams y John Hancock. Entonces, más de 60.000 colonos armados se unieron para defender sus pertrechos y el poblado de Concord.
Gage, general del ejército británico, enfrentaría más adelante a George Washington en los albores de la Guerra Revolucionaria Americana. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.